Saludos y bendiciones a todos mis hermanos en Cristo Jesús. Les quiero anunciar que vamos a comenzar a compartir por este medio grabado unos estudios del pastor Samuel Seymore. Estudios bíblicos que va a ser por serie. Es decir, que no va a ser todo en un solo momento, sino vamos a tener varios encuentros. Y este primer tema que vamos a tratar se llama la sanidad doctrinal de la perspectiva escatológica. Y vamos para empezar a buscar en el libro de Mateo capítulo 26, del 62 al 64. Pero antes de leer, quiero decirles que todas las citas que yo les voy a mencionar la van ustedes a buscar en sus casas, ¿verdad? Ustedes, porque esto es un estudio y ustedes van en su casa a ir escuchando y a la vez buscando en la Biblia. En Mateo 26, del 62 al 64, Mateo 26, del 62 al 64, dice: y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿no responde nada? ¿Qué testifican esto contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Oremos. Amado Señor, vamos delante de ti en esta hora y te pedimos, Padre, que nos dé luz para ir comprendiendo aquellas cosas que tú, Señor, vas a enseñarnos. Todas estas cosas, Señor, te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este primer estudio se titula, repito, la sanidad doctrinal de la perspectiva escatológica del pastor Samuel Seymore Guerra. Pablo muchas veces le dijo a su hijo Timoteo que siguiera la sana doctrina. La palabra doctrina contiene el concepto de sistematicidad y sana doctrina es la doctrina no adulterada. Todo proyecto teológico, toda proposición doctrinal que no se ajuste al formato apostólico, a las pautas de Cristo y a la visión profética, adultera la doctrina y por consiguiente hace que no sea sano. Hay tres cosas que entran en juego respecto a la palabra de Dios. Primero, las escrituras inspiradas. Segundo, la interpretación debe ser inspirada desde dos perspectivas, espiritual y ministerial. Tres, la asimilación y la aplicación de la misma debe también ser asistida por el Espíritu Santo. Cuando la interpretación no está inspirada por el Espíritu, con base a lo ministerial y a la espiritualidad, lo que se produce entonces es una reinterpretación. No es que los ministerios sean los únicos que pueden divulgarlos. A los ministros se le confiere el privilegio de extraer las verdades planteadas en el texto bíblico. La misma diversidad de escritores que tiene la Biblia, de géneros literarios, de idiomas con que fue escrita, como la misma perspectiva simbólica, requieren la asistencia del solo autor que lo inspiró para poder conservar su unidad, su sentido y su mensaje, por lo que una perspectiva carnal e incrédula de la interpretación bíblica adultera por completo estos aspectos. Lo primero que quiero definir ahora es, ¿qué queremos decir con escatología? Escatología es la parte de la teología que se encarga de exponer y precisar los asuntos planteados en las escrituras, tanto al futuro como a lo eterno. Ahora, desde esa perspectiva, tenemos que ver la Biblia con algunos enfoques que, aunque haya descursado, pertenece a la escatología, porque el quehacer escatológico no comienza en el fin, sino en los días bíblicos. Lo otro que vamos a hacer es analizar tres problemas que se han desarrollado en la escatología cristiana moderna. Lo vamos a enumerar y después a desarrollar. Primero, el problema cronológico. Segundo, el problema hermenéutico. Y tercero, el problema escritural. Vamos por el primero, el problema cronológico. La relación cronológica es un término técnico establecido para definir la ordenación de eventos históricos continuados. Cuando pensamos en la escatología, nos damos cuenta que el problema no está en si se aceptan los eventos bíblicos de la escatología, sino más bien en cómo se ordena. Esto ha derivado en tres posiciones. Una que remite todos los eventos hacia el pasado contextual de la Biblia, sobre todo del Nuevo Testamento, desarrollado bajo el régimen imperial romano, y después se dedica a extraer principios espirituales de ellos para conducir la vida de los cristianos. Esta parte de la escatología es el más extremo, el de mayor tendencia a la incredulidad, porque es el enfoque modernista. Se le conoce con el nombre de escatología realizada. B. La segunda posición es diametralmente opuesta. Se va al otro extremo en vez de dar todo como realizado en el pasado. Ve la escatología en su mayor parte con cumplimiento futuro. Tiene como visión que el centro de la profecía es Israel y que el desarrollo de la iglesia en el mundo es un paréntesis provocado por la infidelidad de Israel en el pasado al matar a Cristo y no aceptarlo como Mesías. Que mientras Israel se desarrolla en la historia y llega a verse confrontado con un contexto de opresión y desesperación, va a ser el pretexto de la recepción de Cristo como Mesías. Cristo se está entreteniendo en ir salvando personas, porque el fin de Cristo no es la iglesia, sino el triunfo terrenal de Israel nacional. Esta visión de la escatología solo conecta a la iglesia con la misma, con dos acontecimientos básicos: el arrebatamiento y un tal llamado juicio de la recompensa. Este enfoque tiene varias subdivisiones que toman como referencia otro espacio de 7 años, al cual le llaman gran tribulación. Las posiciones se manifiestan más o menos así. Pretribulacionistas, que sostienen que la iglesia es arrebatada sin pasar la gran tribulación. Medio tribulacionistas, los que creen que la iglesia va a entrar en la primera mitad, 3 años y medio de los 7 años de la tribulación, pero va a ser arrebatada en la terminación de esa primera etapa, y el argumento que utiliza es que Israel se pone de acuerdo con el anticristo en los primeros 3 años y medio. Después se da cuenta con quien está tratando. Se echa para atrás y el anticristo le enfila los cañones, y como la iglesia no tiene que enfrentar al anticristo, es arrebatada. Postribulacionista. Sostienen que la iglesia pasa los 7 años de la gran tribulación y que al final de los 7 años es arrebatada. Pero Cristo instala su reino milenial sin la iglesia, y la corte de su reino es de su reino es judía. Entonces se crea el drama en que un sector es glorificado y el resto no glorificado. A esta teología se le conoce universalmente como teología futurista. Y dicho sea de paso, es la más difundida y popular en el mundo. Ahora, la tercera posición propone que los eventos se van dando en el tiempo y que el reino de Dios comenzó a desarrollarse en los días de Cristo desde una perspectiva de un gobierno espiritual y que al final de la historia se abulta simultáneamente un conjunto de eventos que culminan con la venida de Cristo. Esta posición es amileniarista y excluye a Israel del programa escatológico por completo, proponiendo que la iglesia es ahora el Israel espiritual de Dios. Esta posición, aunque con muchos abismos, es la que más cerca está de la visión de nuestra obra fe apostólica de la escatología. Se conoce como la interpretación histórico-espiritual. Como podemos darnos cuenta, todo el mundo acepta todos los eventos, lo que ni todo el mundo los ordena de la misma manera, y se sobreentiende que debe tener una sola manera de ordenarse, y se sobreentiende por un razonamiento lógico, y es que solamente puede existir una verdad. Aunque los manuales de escatología proponen estas posiciones como opcionales, toda persona sensata y amante de la verdad debe sentirse estimulado por descubrir cómo Dios ordena los eventos escatológicos. Vamos a ver el problema hermenéutico. La hermenéutica es una ciencia que abarca lo cristiano como lo secular. Cuando está apedillada por la Biblia, esto es hermenéutica bíblica. Abandona el campo secular y aparece como una rama de la teología especial. La hermenéutica es, pues, la ciencia de la interpretación bíblica. Las impresiones escatológicas muchas veces resultan de grandes violaciones, tal como textos sacados del contexto. Verdades opuestas respaldadas por los mismos textos. Otras veces, abusos simbológicos o viceversa. Literalización de lo simbólico, es decir, hacer lo simbólico literal. Geopocentrismos, que no es más que un esfuerzo por materializar el mundo espiritual. Y entonces ven Apocalipsis y interpretan Apocalipsis literal. Otra de las violaciones hermenéuticas que se hacen es desenmascarar a Apocalipsis de una continuidad del tiempo de los apóstoles hasta el final de la historia, como es su propósito, y se propone que los tres capítulos son los únicos de la actualidad contextual bíblica. Te meten el resto de Apocalipsis 4 al 20 en 7 años, después que intercalan el milenio entre el capítulo 20 y el final. El problema espiritual. Este es el problema más grave. La iglesia a veces ha ignorado lo que tanto Cristo como los apóstoles han anunciado. Que la iglesia entraría en apostasía y que esta apostasía repercutiría en el mundo y que la apostasía propondría una reinterpretación de la visión apostólica y no una interpretación. El problema de la apostasía no es exclusivamente doctrinal, es un problema también de índole espiritual. Es decir, del nivel de experiencia de vida en la iglesia, trayendo por resultado que muchos de esas reinterpretaciones están cargadas de pretensiones terrenales y temporales. Para ponerles un ejemplo, el modelo milenial que se propone en la teología futurista complace más las aspiraciones terrenales que espirituales, porque en verdad la visión paradisiaca del mundo tiene más un génesis pagano que cristiano. Pero todo el que tiene el corazón puesto aquí tiene un punto de contacto mayor con ese enfoque, con el gobierno espiritual de Dios. Es decir, está más dispuesto a formar parte de un ejército con Dios que en su visión tiene un triunfo asegurado, que ajustar su vida y su corazón a lo que Dios quiere que estemos sometidos. Tanto es así que ven hasta útil quedarse para perder la cabeza en vez de ajustarse al gobierno de Dios ahora. Cuando el corazón está vacío espiritualmente, es fácil ser incrédulo, como los modernistas y fantasiosos, como los futuristas. Y aunque sabemos que esas teologías están en manos de múltiples cristianos sinceros en el mundo, dudamos mucho que los fundadores fueran espirituales. La crisis espiritual ha contagiado la visión cristiana con la pagana y con la secularista, trayendo por resultado que muchos de esos enfoques tengan esa raíz. Cuando el hombre conoce a Dios y entra en su reino, le es fácil perfilarse correctamente en escatología y se sobreentiende que eso lo hará Dios con sus hijos en el mundo. Vamos a ver punto de partida de la escatología cristiana. Una visión correcta de la escatología cuenta con cuatro puntos de partida importantes. Primero, parte de la eternidad del reino de Dios. Dos, parte de su método eterno de gobierno. Tres, parte del modelo de relación con su reino. Y cuatro, parte del modelo de comunidad que puede manifestarse. Vamos a ver la primera parte, parte de la eternidad del reino de Dios. Busquen Salmo 45, versículos 6 y 7. Busquen Salmo 103, versículo 19. Ahora, no se puede formular un concepto correcto del reino de Dios a partir de los modelos históricos, porque el modelo del reino de Dios es primero. También porque está establecido sobre bases exclusivas que no pueden darse en ningún otro proyecto. Vamos a ver la eternidad y el concepto creador. Apocalipsis 4:11. El reino de Dios, teniendo como punto de partida la eternidad de su reino, vemos que Él es eterno y creador. Y nadie puede ser igual que Él. Y nadie puede trazar pautas a Él. Por lo tanto, todo lo que se haga al margen del modelo divino es una violación. Dios no tiene que aprender del hombre. El hombre tiene que aprender de Dios. Su sabiduría es un legado que armoniza con todos los principios de la jurisprudencia. Él tiene el derecho de autor. Continuamos en el próximo encuentro.